desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Que nos siguen por medio de Radio Bautista y también por Facebook, fielmente se reportan, nos mandan saludos, felicitan a la iglesia y especialmente a los que nos hacen posible que una transmisión desde acá del sur del Valle de Texas llegue hasta donde ellos se encuentran. Esta tarde, antes de entrar en el mensaje, quiero pedir favor a mi hermana Esther Domínguez, al hermano Carlos Recio, que justo inmediatamente cuando estemos cantando la canción de despedida, la alabanza de despedida, se vayan por favor a la oficina de escuela dominical para tomar los nombres de las personas que van a llevarse los muebles. Necesitamos nombre, dirección y también necesitamos número de teléfono para contacto. Nosotros llevaríamos hasta su casa estos muebles. Si han venido personas que y no van a alcanzar y no hay muebles para usted, no se preocupe, el día miércoles usted viene de regreso al culto, va a haber una lista que va a estar vacía en donde usted va a poner su nombre y especifique qué es lo que quiere, porque es muy probable que sofá usted no necesite, no necesita tampoco lavadora, no necesita tampoco secadora, pero si necesita una mesa de 4 personas o para 6 personas, si necesita un colchón, si necesita una cabecera, si necesita una mesa de centro, entonces un horno microondas, entonces todo eso va a ser a pedido para que nosotros ya informemos a los señores de PAMSA y de acuerdo al pedido que hagamos, ellos nos lo traerán para acá y haremos lo mismo. Todos los 10 domingos, cuando tengamos mercadería acá, oramos por esto y lo entregamos a las personas en necesidad. Después de esto, voy a invitarle a que por respeto a la palabra de Dios, nos pongamos en pie, vamos a tomar la escritura en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, 1 Thessalonians chapter 4. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. He titulado el mensaje de la palabra de esta noche, intentos fallidos. Intentos fallidos para llegar al cielo. Cosas que hacemos, cosas que pensamos que debemos de hacer para poder llegar al cielo, heredar nosotros una mansión, formar parte de la familia de Dios, tener la garantía de la vida eterna, vivir con Dios por toda una eternidad en el cielo. A veces pensamos o nos han dicho que haciendo esto nosotros ganamos un sitio especial en el cielo. Hoy, simple y sencillamente, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Voy a dar lectura en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 through the 17. Dice así el Señor en su palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos en el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Padre, aquí está de nuevo tu palabra en nuestras manos, la misma, la que siempre leemos todos los días, de la cual nos alimentamos, la que abrimos, Señor, para conocer un poco más de ti, conocer más tu voluntad y el plan que tienes para nuestras vidas. Háblanos al corazón, oramos porque tu palabra no regrese a ti vacía. Que Señor haya conversiones en esta noche como te lo pedimos cada vez que nos reunimos y especialmente cuando tenemos visitas. En Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos queridos. Intentamos a veces nosotros querer abrir una puerta con la llave equivocada. Y no lo logramos. Esto es un intento fallido. Usted que tiene en ese llavero 38 llaves y de las 38 solo 3 le sirven, pero ahí tiene 38 llaves. Y usted empieza a usar una tras otra y ninguna abre, solamente la que tiene que abrir. Eso se llama un intento fallido. Querer meternos nosotros en una computadora, no conocemos la clave y empezamos a inventarnos alguna, es un intento fallido. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando viajo, y especialmente cuando 2 días yo estoy en un país y los otros días en otro país y otros 2 días en otro país, me acaba de pasar ahorita en Uruguay. Yo desayuné en Santiago de Chile, agarro un vuelo y llego a Uruguay, y cuando llego a almorzar a Uruguay, la tarjeta no pasó. Y es porque el banco la protege, porque dice, ¿cómo es esto que hace 3 horas... este tipo o esta persona la usó en Chile y 3 horas más tarde la quiere usar acá en Uruguay? Entonces el banco te la bloquea. O quieres intentar meter una tarjetita, son intentos fallidos, no sabe la clave, y después de 3 intentos que no es por protección suya, el banco se la quita. A veces nosotros no logramos una llamada por teléfono porque no conocemos. Esperamos hablar con alguien y marcamos un número que no era y la llamada no entró. Entró, pero nos contestó la persona a quien nosotros no estábamos deseando hablar. Esto se llama un intento fallido. Todo esto tiene que ver muchas veces con cosas incorrectas que hacemos. Y estos ejemplos que yo le estoy presentando es para que usted se dé cuenta que o que podamos utilizarlo como una ilustración, que esto hemos querido también, por naturaleza, por instinto, como seres humanos que somos, al saber que hay un Dios, al saber que nos han hablado de un cielo, nos han hablado muy poco, pero nos han hablado del infierno, y las cosas que nos han hablado del infierno nos presenta pues un lugar, claro, correcto, ¿no?, de tormento, de castigo, de ira eterna. Entonces nadie piensa, es más, es un insulto. Esa expresión en inglés, go to hell. O sea, es una expresión, o sea, te estoy mandando al infierno, vete al infierno. Entonces, claro, es una ofensa porque todo el mundo piensa que no importa quién sea, que nos vamos todos al cielo. Y especialmente aquellos que probablemente no hemos cometido grandes barbaridades y no hemos cometido, por ejemplo, situaciones que pensamos que no ameritan que nos llevarían al cielo o que nos llevarían al infierno y por ende nos llevarían al cielo. Hay personas que decimos, pues mire, yo no creo, ¿verdad? Es más, los hermanos que están en la agencia misionera, los hermanos que hacen el trabajo evangelístico, hoy hablaba con la hermana Elida Zamora y me dice, pastor, yo venía aterrada por los testimonios que se daban de que hay gente poquito pesadita, poquito grosera, que me iban a contestar mal, que me iban a brincar, ¿no? Y pastor me dice, mire, yo quiero decirle que hasta el momento, a todas las personas a quienes yo le hablé, nadie me rechazó y nadie me habló mal. Le dije, bueno, qué bueno que ha pasado así, solamente mentalícese y prepárese porque van para otro lugar. Es muy probable que en el otro lugar donde van a estar la gente no sea igual como la gente que encontró ahí. ¿Pero por qué explico esto? Porque los hermanos que ganamos almas, las personas que compartimos en el mensaje del Evangelio, nosotros esperamos cualquier respuesta. Y estamos preparados para poder debatir cualquier objeción que la gente o cualquier excusa que la gente tenga para no aceptar a Cristo en su corazón. Ahora, ¿será el cielo un engaño? ¿Será el cielo un lugar que nos han hecho pensar que existe, pero no existe? ¿Será el cielo ofrecido por alguna religión en particular, quizá con el fin o el objetivo de promover o de atraer a multitudes para poder mantener a sus feligreses viviendo sin temores, sin tensiones y sin presiones? ¿Será el cielo un invento de los hombres o es un lugar que verdaderamente existe? En el sermón de esta noche vamos a ver las formas en las cuales el hombre ha inventado o se ha excusado o ha pretendido creer que por las cosas que hace o que dice, él tiene amplia recepción o amplia bienvenida allá en el cielo, porque él es un hombre que no le hace mal a nadie. Es una mujer que nunca ha fumado, nunca ha tomado, nunca ha bailado, nunca ha dicho ninguna mala palabra. Uy, ya se fueron al infierno un montón, ¿verdad? Entonces, entonces, claro, pensamos que porque no lo hacemos, por eso nosotros nos vamos al cielo. Entonces, ¿quiénes serán, o quiénes van a ser, o quiénes en la actualidad son los habitantes o los pobladores del cielo? Le voy a explicar esto. El cielo es el hogar que Dios tiene preparado para sus hijos. Discúlpeme, no quiero antagonizar, no pretendo yo inquietarlo, no pretendo yo a usted. No se trata de desmentir o negar o ponerlo en ridículo o ponerlo en evidencia de que hemos creído mal. Hermano, discúlpeme, no es Pedro el que va a estar en el cielo esperándonos a nosotros. No es Pedro. Jesús dice que cuando nosotros lleguemos al cielo, Él dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra delante del gozo de tu Señor. No es Pedro, no es María, con todo respeto, no es su papá ni su abuela que ya se murió, es Jesús. Ahí no van a haber recepciones con actos protocolarios, en donde nos va a estar recibiendo alguien que no sea Jesucristo. El cielo es el lugar que Dios tiene preparado para sus hijos. El cielo es un lugar de galardones, de premios, de preseas, de coronas. El cielo es un lugar de justicia. El cielo es una garantía para los que formaron parte de la familia de Cristo, de la familia de Dios, por medio de Cristo. Imagínense cuántas veces se nos ha pasado a nosotros en la mente, o hemos pensado que el cielo existe, o que si existe o no existe. Que si el cielo existe solamente para unos y para otros no. Otros piensan que todos los seres unos, hay gente muy buena, hay gente con muy buenas intenciones. Hay gente que piensa que todos los seres humanos irán al infierno. Entonces la pregunta es, ¿para qué fue hecho entonces? Porque la Biblia dice que el infierno fue hecho para el diablo y para sus demonios y para sus seguidores. Afuera entonces, si no hay cielo, entonces ¿para qué está formado el infierno? Mire, intentos fallidos en esta noche. Tenemos un buen tiempo y por cierto vamos a salir 5 minutitos antes de lo acostumbrado. Ser bueno es un intento fallido. Being a good person, you fail. You flunk the test. El hecho de que usted es muy buena persona, el hecho de que usted se quita, se despoja, el hecho de que usted es un gran filántropo, el hecho de que usted es una persona extremadamente buena. Hay gente que dice, ay, no, dice usted, dice, con todo y zapato se va al cielo, ¿verdad? ¿Qué? Ay, don Pancho, ese Pancho, mi cuñado, Pancho, mi compadre, si ese hombre no mataba ninguna mosca, hombre. Entonces hay gente que piensa que porque somos buenos, nosotros iremos automáticamente al cielo. Mire lo que dice la Biblia. Y en primer lugar le voy a poner una cita del Antiguo Testamento y luego le voy a poner una cita del Nuevo Testamento para que usted vea que hay unidad, que hay uniformidad, tanto en los libros del Antiguo Testamento como en los libros del Nuevo Testamento, para aquellas personas que dicen, ah, sí, sí, pero es que eso era para el Antiguo Testamento. No, es que eso solamente en el Nuevo Testamento existe. Bueno, hoy le voy a poner un poquito más de trabajo para que se dé cuenta que lo mismo se hablaba en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. En Isaías, capítulo 64, versículo 6. En Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice así la Biblia. Mire esto. Si bien todos nosotros somos como, ¿qué dice? Híjuela, vaya pues. Vaya, fíjese. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias o nuestras buenas obras como trapo de inmundicia. Ya le voy a explicar cuál era el trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Trapo de inmundicia. En el mundo oriental, en el mundo árabe, en esos baños que ya ha estado la hermana Carmen, Manu Ubaldo, su servidor, los hermanos que han ido allá a Marruecos, en esos baños que son un pozo, es un cuartito bien chiquitito, encerradito, hay un pozo nada más, en un lugar para donde agarrarte, porque es, con permisito, dijo Monchito, hay gente, claro, que tienen experiencia, porque es su cultura, ellos no usan la ropa que nosotros usamos, ellos usan las chilabas, o esos grandes gabanes, y ellos se levantan los gabanes, y pues, adiós dijo, ¿verdad que él? Entonces, no se manchan, pero uno, yo conozco a ti, ¿y dónde cayó? Dije, ¿verdad? No, en el pantalón no tenía, pues, ¿verdad? Entonces, y a la par hay una cubetita y aquí hay un trapo, un rag, como el trapo de cocina, trapo de inmundicia, en donde las personas vienen, se limpian con agua y luego se secan las manos en él. Y ahí pasan todos. Una semana, dos semanas y nunca lo lavan. Eso se llama trapo de inmundicia. Algunas otras personas, y hay otros puntos de vista que lo estudiamos en el Colegio de Teología, que es también el trapo que usa la mujer en los días de su periodo. Se lo estoy poniendo así de grotesco, porque para Dios las mejores obras que nosotros podamos hacer para Él son trapo de inmundicia. You cannot please God. You don't buy God. You don't give a bribe to God. O sea, no se puede. Es que, Señor, mira, hoy, como fue el último domingo, Señor, ahí va mi diezmo. Y sabes que me cuesta, y con todo esfuerzo, pero con todo amor, y porque me doy cuenta que la iglesia es bendecida, y tú, Señor, gracias porque vas a usar mi sobrecito de los diezmos, mi sobrecito de las ofrendas. Y usted puede dar lo que quiera, y puede darle cantidades de las que quiera. Dios no lo lleva al cielo a usted por eso. Es bueno porque es una responsabilidad para nosotros como cristianos. Pero siendo no cristianos, el hecho de que, mire, FAMSA nos puede regalar a nosotros 3 millones de muebles, no de dólares. 3 millones de dólares, o muebles, perdón. Pero si hay una persona ahí, que fue la que tomó la decisión de darnos todo esto, por su buena intención, por su buen corazón, discúlpeme, pero si no recibe a Cristo, no se va al cielo. Nosotros podemos comprar con dinero todo lo que querramos. Pero la salvación de nuestras almas no se puede comprar con nada, porque tiene un precio que se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser bueno es un intento fallido. Las bondades del hombre no son suficientes para llegar al cielo. Las bondades del hombre no son suficientes para tener la garantía de que cuando llegue allá al cielo y Jesucristo lo reciba y le pregunta, ¿y tú por qué crees que yo debo dejarte entrar acá? Ah, es que yo regalé tal cosa, es que yo hice una donación, es que yo mandé tanto. Dice que no es así. La generosidad del hombre, no, oiga esto, la generosidad del hombre no reemplaza la muerte de Cristo. Es que esto es fácil. Dice Dios, si ustedes van a hacer buenas obras y si ustedes se van a despojar de todo lo que tienen, entonces, ¿para qué voy a mandar a mi hijo? Como era imposible que el hombre se salvara, por eso mandó a su hijo a morir por nosotros. Ningún filántropo llegará al cielo si no lleva a Cristo en su corazón. Hay dos citas que yo quiero que ustedes las vean, y esto es bien importante. Lo que queremos es que usted esté, vaya, qué bien, ¿verdad? Pero eso no quita de que yo deje de hacer buenas cosas. Eso no quita de que yo deje... Carlos Bogará, hay una persona que acaba de entrar, necesita asistencia, si le podemos atender. Eso no es necesario de que nosotros pensamos de que hacemos algo y en realidad no vamos no llegaríamos al cielo porque estamos equivocados, porque es un intento fallido para poder llegar al cielo pensando que porque estoy haciendo buenas cosas. Vean lo que dice la Biblia. Mire pues, por favor. Le voy a dar la cita yo después. Esto está en la carta de Tito, capítulo 3, 4 al 7. Primero leamos y después nos vamos a la cita. Vea lo que dice la Biblia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, fíjese. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Quédese ahí. Primero se manifestó el amor de Dios para con los hombres. Lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. God loved the world. Okay. And he gave his only begotten son. Perfecto. Dice, no salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino, ¿por qué nos salvó? Por su misericordia. Sigue. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por quién? Nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia, fíjese, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El mismo escritor, Pablo, que le escribe a Tito, le había escrito años atrás a una iglesia, a la iglesia que está en Éfeso, a los Efesios, y en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 8, vea lo que dice. Pero Dios, ahí otra vez, comienza Dios a manejar el tema, a estar él por encima de la temática. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga, 8 y final. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vea lo que dice. Sigue el versículo. Ok. Donde dice, y no por obras. Si usted lo sigue leyendo, y no por obras, ¿para qué? ¿Qué dice? Para que nadie se gloríe. Es que yo soy el que más dinero da. Es que yo soy el que más almas gana. Es que yo soy el que más ministerios tiene. Es que yo soy el que mejor predica. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ser bueno es un intento fallido para llegar al cielo. Usted no llega al cielo por ser bueno. Y nadie va al infierno por ser malo. Al cielo se llega por medio de Cristo y al infierno se va por no haber aceptado a Jesucristo. Sencillo y complicado a la vez. Ser religioso también es un intento fallido. Mateo capítulo 23, lo voy a llevar acá, tome todo el tiempo necesario para encontrarlo. ser religioso. Y esa es una de las cosas que voy a estar. Es que fíjate que me siento bien. Es que fíjate que estoy yendo a una iglesia. Es que fíjate que vieras cómo cuando voy yo ahí, vieras cuánto aprendo. Fíjate que mi vida ha cambiado, fíjate que mi familia es distinta, fíjate que las cosas en mi casa van de una forma diferente, fíjate que ahora hasta en mi matrimonio las cosas van excelentemente bien. Y entonces yo me cambié de iglesia y ahora pues, como dicen algunos, me hice de la religión. La semana pasada hablábamos esto y decíamos, por eso explicaba que es muy probable que usted lo pueda sentir o que usted pueda ver que esto es una continuación del sermón del domingo pasado. La iglesia no salva, el que salva es Cristo. Hacerme religioso no es una garantía de que yo me voy al cielo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, y le tengo que explicar especialmente a los hermanos que son nuevos, que no conocen quiénes son estos personajes, Mateo capítulo 23, versículo 13, le quiero explicar quiénes son ellos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Quiénes son ellos? Son religiosos, son integrantes de la religión judía, son judíos, son personas que vivieron toda su vida bajo esa cobertura religiosa de esta línea o de esta tendencia o de esta escuela del judaísmo. Fariseos, lo más exclusivo, los escribas, eran los traductores de la Biblia, los que venían y que los que escribían, los que buscaban, los que traducían, los que cambiaban, los que venían y escribían los manuscritos. ¿Y sabe usted cómo le dice Jesús a los fariseos y a los escribas? Y le dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Intento fallido es hacerte religioso. Por eso es que en esta iglesia, por años hemos dicho esto. Cuando terminamos de hacer la invitación, le decimos, mire, reciba a Cristo, ábrale su corazón, haga a Jesús el Señor y Salvador de su vida. No le invitamos a que se cambie de iglesia, no le invitamos a que se cambie de religión. Mire, llévese a Cristo en su corazón y nunca más vuelva. Llévese la cajita de la misericordia. Y nunca más vuelva. Llévese un sofá aquí y la lavadora aquí. Y nunca más vuelva. Va, échese el sofá de aquí, la lavadora acá, pero llévese a Cristo en su corazón y aunque nunca más vuelva, hombre. Se da cuenta que la iglesia no está interesado en usted solamente por venir y ocupar una silla. Esta iglesia está preocupado y ocupado en su alma y en su vida espiritual. El deseo más grande y la oración de muchos, porque no es solamente mi oración, sino la oración de muchos en esta iglesia, es de que usted que venga a esta iglesia, usted que viene a esta iglesia, conozca a Jesucristo, aunque nunca más regrese con nosotros. No importa de qué religión sea usted. No importa a qué religión usted pertenezca. No importa qué puesto usted tenga en la iglesia. Usted puede ser Martín Lutero, hijo de Martín Lutero, primo de Martín Lutero, cuñado de Zwinglio, vecino de Arminio, y usted puede ser también compadre de todos los que usted quiera conocer de los últimos de la Reforma o de la Postreforma. Ningún rito religioso. Ningún rito. Usted puede bautizarse sin haber recibido a Jesucristo. No debe. Puede hacerlo, pero no es salvo. Usted puede repetir todas las Aves Marías y todos los Padres Nuestros que quiera. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no va al cielo. Usted puede venir aquí y fingir de espiritualidad. Y participar con nosotros de la cena del Señor. Y tomar el pan y tomar el vino. Y aún no conocer a Cristo. Usted puede cantar, usted puede alabar, usted puede aplaudir, usted puede dar de sus diezmos y aún no conoce a Cristo. Ningún rito religioso nos lleva a nosotros al cielo. Ningún sacrificio. Es que yo vengo de lejos. Es que yo vengo de San Benito. Es que yo vengo de la Isla del Padre. Es que yo vengo de Matamoros y pago mi peaje y mi carro y mi gasolina y todavía. Ningún esfuerzo, ningún sacrificio nuestro nos lleva a nosotros al cielo. Ningún acto sublime por noble, por lindo, por tierno que sea, nos lleva a nosotros al cielo. Ay de vosotros, escribas. Ay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos. No entran ustedes, dice, y tampoco quieren dejar entrar a los que están entrando. En el Evangelio según San Juan, le vamos a poner la cita. Vea lo que Cristo dijo. Y él le reprochó y le recriminó y corrigió a un, oiga esto, a un fariseo, a un hombre muy noble, a un hombre muy rico, a un hombre entregado a Dios, pero que no conocía a Jesús. Y vea lo que dice. Había un hombre de los fariseos, había un hombre de los bautistas, que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los, no era cualquier cosa, era un principal entre los judíos. Y vea lo que dice la Escritura. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ah? Mire lo que le dijo Jesús. Nico, Niki, Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. It doesn't matter how many years you've been in church. It doesn't matter if you've been a preacher for such a long time. It doesn't matter if you've been in the choir for such a long time. But if you're not born again Christian, if I am not a born again Christian, no entro en el cielo. ¿No ha sentido usted? ¿No ha tratado la manera de dar lectura a los últimos mensajes que su pastor le ha predicado? Yo me preocupo mucho, como pastor, de su espiritualidad. De que usted esté plenamente convencido de que usted está en la jugada. Que usted no es una persona aferrada a la membresía de la iglesia. Que usted no es una persona que está aferrada, esta es mi iglesia por tantos años y aquí me voy a morir. Qué bueno que tiene esa idea y qué bueno que es leal a su iglesia, pero no es lo más importante. You need to make sure. Usted necesita asegurarse de que usted ha nacido de nuevo y que conoce a Dios. Entonces, what do we do, Pastor? Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Muy bien, el único medio, la única forma. Si estas dos cosas son intentos fallidos, si el hecho de ser bueno no funciona, if I've been trying to be good and it doesn't work, and I've switched churches and then I belong to this church and it still doesn't work, Pastor, tell me, what do I do? La única forma, el único vehículo, el único medio para poder tener usted la garantía y tener yo la garantía de irme al cielo, es por medio de Cristo. Hay una cita que es importante que la leamos todos porque ahí está prácticamente el relato. Yo voy a pedir que los hermanos me la den. Hemos puesto el único medio es Cristo. Dame las citas para leérselo a los hermanos. Abra su Biblia. En Juan capítulo 14, del 1 al 6, y aquí hay un relato, aquí hay un diálogo. Y aquí hay una explicación de parte de Cristo. Mire esto. Jesús viene en primer lugar, nos dice, tengan calma, hombre. No se preocupen. Este tema no es para que nosotros nos preocupemos. No. Esto es sencillo. No se turbe. Dice que en inglés, le voy a explicar por qué me sé muchos versículos de memoria en inglés. Yo no leo mi Biblia en inglés. Pero cuando yo estudié en el seminario, eso fue una de las cosas, de los fenómenos que pasaron. Yo no fui a la escuela para aprender inglés, porque no tenía tiempo, sino que en el seminario y en la calle pues se aprende cualquier cosa. Pero yo tuve que aprender teología al mismo tiempo que estaba aprendiendo inglés. O sea, todos mis libros de texto del seminario eran en inglés. Todos los libros de teología, todos los diccionarios. O sea, para mí era dificilísimo, pero Dios tuvo la gracia de darme esa capacidad de agarrar las cosas en el aire. Let your heart not be troubled. Eso es lo que dice en inglés. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Believe in God. Also believe in me.
creéis en Dios, creed en mí. Fíjese, aquí va. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Perfecto.
¿Para quién? Esa es la pregunta. Entonces, si hay muchas moradas, o hay muchos cuartos, o hay muchos lugares en esa gran mansión, ¿para quiénes son? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, ¿ok? Voy pues, fíjese, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, está hablando Cristo, vosotros también estéis. Pero aquí aparece algo que él pensó que todos los discípulos los estaba hablando con los 12 apóstoles. Entonces dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. No, no lo sabían. Porque en el versículo, Tomás le dijo, Señor, es que no sabemos a dónde vas. ¿Se imagina usted lo que está diciendo Cristo? Y vosotros sabéis a dónde voy. Y ustedes saben o vosotros sabéis el camino. No, dice Tomás. Es que no sabemos para dónde vas. Si no sabemos para dónde vas, ¿cómo pues sabremos del camino? Y mire lo que contesta Jesús. Jesús le dijo, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father but by me. Jesús le dijo, repetímelo por favor. La otra cita, repetímelo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Oiga, esto no lo está diciendo el pastor de una iglesia bautista. Esto no lo está diciendo un líder eclesiástico. Esto lo dijo Jesús. Nadie, y nadie es nadie. Nadie viene al Padre. Nadie llega al cielo. Nadie podrá entrar al cielo si no es por mí. El cielo es un lugar preparado por Dios para sus hijos. El cielo es el premio a los que creyeron en Jesús y le aceptaron a Cristo en sus vidas, reconociéndolo como su Señor y su Salvador. El cielo es la mansión celestial prometida a sus hijos. Oiga, pero solamente por Cristo. No hay otra forma, no hay otra persona, no hay otro camino, es solamente Cristo. Jesús es el que viene a llevarnos al cielo y ni la muerte, oiga esto, y se lo voy a dejar como una garantía linda, lo escribía y decía, ojalá que aunque sea en la mente cuando yo diga esto, los hermanos digan amén. Ni la muerte, ni la tumba nos impedirán a nosotros que lleguemos al final de nuestros días, al final de nuestro camino y por fin nosotros conocer a Dios. Nadie, ni la muerte ni la tumba, nos podrán impedir a nosotros que un día recibimos a Cristo. En un domingo en la mañana, en un viernes en el culto, en una casa de oración, en una célula, en la escuela dominical, en un miércoles por la noche, en la pulga, en una campaña, en la isla donde andábamos, no importa dónde haya sido, ese día fue el que marcó para dónde iba yo. Ese día va a ser determinante, como puede ser determinante hoy, el día 25 de junio del año 2017, a las 7:25 de la noche. El momento que Dios tenía preparado para que usted le abriera su corazón a Jesús. No, le voy a decir una cosa, no juegue con pensamiento ni con sonceras, por favor. No se trata de que nosotros lo queramos convencer o persuadir a usted o manipular. No se trata de que usted venga y se convierta en la iglesia. Es que somos una familia de 16, aunque sean 46. Nosotros no estamos aquí para llenar las sillas de la iglesia. Ya lo hemos hecho 800,000 veces. Y no se trata de eso. Se trata de los que vengan acá. Entreguen su corazón a Jesús. Ojo, y aunque nunca más vuelvan. Pero hay unas citas bíblicas. Hasta después les vamos a dar para que ustedes vean dónde está. El apóstol Pablo cierra esto y vea lo que dice. Mire, esto es épico. This is the highest thing, ¿ok? This is top notch. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto es corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Vea, y con esto cerramos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos traído. Gracias por habernos atendido. Gracias por habernos hablado. Señor, esta iglesia es tan linda, es tan hermosa, es tan bondadosa, tan generosa, pero sabes que todo eso que nosotros somos y hacemos, eso nos lleva a ninguno de nosotros, nos lleva al cielo. Señor, como pastor, como amigo de ellos, yo he comido de lo que ellos me han dado. Yo vivo de lo que ellos dan. Yo visto de lo que ellos dan. Yo tengo comodidades de lo que ellos dan. Y no sería para mí grato ni justo que los que me han mantenido por casi 25 años, haya personas que todavía no estén seguros de su salvación. Oro por aquellos que haya esa duda, aunque no lo hagan públicamente, pero que lo hagan en su silla o en su casa en esta noche, y que puedan asegurarse de que te conocen. Pero por aquellos que están acá, por aquellas personas que todavía nunca han dado ese paso, que todavía no han reconocido, como dice en inglés, they haven't acknowledged you before people. Ellos todavía no te han reconocido. A todos los que están en esta noche, sin yo conocer, les voy a invitar a que con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, podamos nosotros repetir esta oración adentro de nuestra mente, del corazón, aunque nadie nos escuche. Y dígale usted así: Señor Jesús, yo te recibo a ti en este día por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo bendito, por salvarme. Gracias por librarme de las llamas del infierno. Gracias por darme la seguridad y la garantía de una vida contigo en el cielo. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido honesto, honesta, sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Alguien en esta tarde, que Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Esa mano levantada, gracias, Dios te bendiga, papá. Esa mano levantada por la cual Barbarita está orando ahorita, tiene una historia que el día miércoles lo voy a comentar. Ya lo hizo en la mañana Carlos Bogart, ya lo hizo en el culto de las 11:30. Esa mano levantada con nuestra hermana Barbarita tiene una historia. El miércoles se lo voy a contar. Padre, gracias por todo. Gracias por este ministerio. Porque uno de estos muebles se ha convertido en un alma para Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.